Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. Esta edición de Ley Orgánica del Poder Judicial presenta el texto de la Ley Orgánica 6 de 1985, norma central para la configuración institucional de la justicia española. No es un tratado doctrinal ni una guía de casos, su finalidad es ofrecer una fuente legislativa de consulta y estudio sobre la organización, el gobierno y el funcionamiento básico del Poder Judicial. Su contenido abarca materias heterogéneas, pero conectadas a la jurisdicción de los tribunales españoles. La estructura de juzgados y tribunales, el estatuto de jueces y magistrados, la administración de justicia, los profesionales que intervienen ante ella y el Consejo General del Poder Judicial. La utilidad de una compilación de este tipo depende especialmente de la vigencia de la edición consultada, pues la ley ha sido objeto de reformas relevantes. Leída de forma sistemática, permite entender que la tutela judicial no depende solo de las reglas procesales, sino también de quién juzga, con qué competencias, bajo qué garantías y mediante qué medios organizativos y tecnológicos. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la arquitectura institucional que hace posible la función jurisdiccional. La Ley Orgánica del Poder Judicial ordena el marco institucional en el que los juzgados y tribunales ejercen la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Su interés no se limita a enumerar órganos, distribuye funciones. Fija relaciones entre niveles judiciales y proporciona una base común para la actuación jurisdiccional en todo el territorio. Esta organización busca que cada asunto sea conocido por el órgano legalmente previsto, evitando decisiones arbitrarias sobre quién debe resolverlo. La norma articula desde los órganos unipersonales hasta los tribunales colegiados y contempla también estructuras de gobierno interno y apoyo a la actividad judicial. El diseño institucional tiene consecuencias prácticas directas. La competencia de un órgano condiciona la validez del procedimiento, mientras que una delimitación clara de atribuciones facilita la especialización y la revisión de resoluciones. La ley también conecta la organización judicial con principios constitucionales como la independencia, la unidad jurisdiccional y la sujeción de jueces y magistrados al ordenamiento jurídico. Por ello, el texto resulta esencial para distinguir entre la función de juzgar, las tareas de gestión de la oficina judicial y las responsabilidades de gobierno del Poder Judicial. Esa separación ayuda a comprender las garantías estructurales de imparcialidad y la posición de la justicia dentro del Estado de Derecho. En segundo lugar, competencia judicial española y límites en litigios con elementos internacionales. Una dimensión relevante de la ley es la regulación de la competencia de los tribunales españoles cuando una controversia presenta conexiones con otros países. La norma parte de la aplicación de tratados internacionales, normas de la Unión Europea y legislación española, y delimita los casos en que la jurisdicción española puede o debe intervenir. Establece ámbitos de competencia exclusiva, como determinadas controversias relativas a inmuebles situados en España, registros españoles o sociedades domiciliadas en el país. En estas materias, la vinculación territorial o institucional justifica que los tribunales españoles tengan preferencia. El texto también contempla la sumisión expresa o tácita de las partes, el domicilio del demandado, las medidas cautelares respecto de personas o bienes localizados en España y la posibilidad de acuerdos de elección de foro extranjero cuando la ley lo admita. Estas reglas no son meros tecnicismos, buscan impedir procesos paralelos, dar previsibilidad a las relaciones transfronterizas y proteger materias que requieren una conexión especialmente estrecha con el territorio. Asimismo, la cooperación judicial internacional se presenta como una obligación condicionada por los tratados, las normas europeas y las garantías básicas del orden público. La ley prevé causas para denegar solicitudes de cooperación, entre ellas la contrariedad manifiesta con el orden público o la falta de requisitos mínimos. Así, combina apertura a la colaboración internacional con preservación de la soberanía jurisdiccional y de las garantías esenciales del sistema español. En tercer lugar, el Estatuto Profesional de Jueces, Magistrados y Personal de la Justicia. La ley regula los distintos colectivos que sostienen el servicio público de justicia, con especial atención a jueces y magistrados, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. Esta regulación muestra que la independencia judicial necesita apoyarse en reglas de acceso, formación, carrera, retribución, incompatibilidades, derechos y responsabilidad disciplinaria, el ingreso en la carrera judicial se vincula a procesos selectivos y formación, mientras que la progresión profesional se encuadra en categorías, destinos y situaciones administrativas. Tales previsiones pretenden que el ejercicio de funciones judiciales se base en mérito, capacidad y estabilidad profesional, no en decisiones ocasionales de carácter político o administrativo. En el caso de los letrados y funcionarios, la ley define requisitos de acceso, prácticas, clasificación de puestos y deberes de conducta. Entre estos deberes figuran el respeto al ordenamiento, la imparcialidad en el servicio, la diligencia, el sigilo respecto de la información conocida por razón del cargo y el trato respetuoso a la ciudadanía y a los operadores jurídicos. El régimen disciplinario completa este esquema al graduar infracciones y sanciones. No persigue únicamente corregir conductas individuales, sino proteger la confianza en la administración de justicia y la regularidad del servicio. La presencia de normas sobre pérdida y eventual rehabilitación de la condición funcionarial revela, además, que el estatuto profesional combina exigencia de responsabilidad con procedimientos sujetos a garantías. En cuarto lugar, garantías procesales. Nulidad de actuaciones y digitalización judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial contiene garantías que inciden de forma directa en la validez de los procedimientos. Entre ellas destaca el régimen de nulidad de pleno derecho para actuaciones realizadas por un órgano sin jurisdicción o competencia objetiva o funcional, bajo violencia o intimidación, o con omisión de normas esenciales que pueda producir indefensión. También se contemplan supuestos vinculados con la intervención obligatoria de profesionales jurídicos. Estas reglas expresan una idea decisiva: la resolución de un conflicto no basta por sí sola, pues debe alcanzarse mediante un procedimiento respetuoso con la defensa, el juez predeterminado por la ley y las formas esenciales. El texto incorpora igualmente el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en juzgados, tribunales y fiscalías. Los documentos digitales pueden tener la validez de originales si se garantiza su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos procesales. Las vistas grabadas en soporte digital, por regla general, no requieren transcripción, lo que refleja una transformación del expediente judicial y de la documentación de las actuaciones. Sin embargo, la digitalización no aparece como un fin autónomo. La ley exige preservar la identificación del órgano jurisdiccional, la confidencialidad, la privacidad y la seguridad de los datos personales. También impulsa la compatibilidad entre sistemas informáticos para facilitar la comunicación institucional. El resultado es un modelo que busca combinar eficiencia operativa y protección efectiva de las garantías procesales. Por último, Gobierno del Poder Judicial y responsabilidades de los profesionales forenses. La ley distingue cuidadosamente entre la actividad jurisdiccional y el gobierno del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial asume las competencias de gobierno en todo el territorio nacional conforme a la Constitución y a la propia ley. Esta configuración pretende evitar que la gestión de la carrera judicial y determinados aspectos organizativos queden integrados en la resolución de casos concretos. Comprender esa separación permite valorar por qué la independencia judicial tiene una dimensión individual, referida a cada juez, y otra institucional, vinculada a las condiciones de funcionamiento y gobierno de la judicatura. El texto también regula la relación de abogados, procuradores y graduados sociales con los órganos judiciales. Reconoce la obligación de los poderes públicos de garantizar la defensa y la asistencia letrada en los términos legales, al tiempo que prevé responsabilidad civil, penal y disciplinaria para quienes ejercen estas profesiones. Las correcciones por actuaciones ante juzgados y tribunales se diferencian de la responsabilidad disciplinaria profesional que corresponde a colegios y consejos. Esta doble perspectiva es relevante porque protege, por un lado, el respeto y el orden en las actuaciones judiciales y, por otro, la autonomía de la organización profesional dentro de sus normas estatutarias. La ley incluye conductas susceptibles de corrección, como faltas de respeto, incomparecencias injustificadas o renuncias injustificadas en momentos especialmente sensibles del proceso. De este modo, vincula el derecho de defensa con deberes de conducta que favorecen la continuidad y dignidad de la función judicial. En conclusión, Ley Orgánica del Poder Judicial está dirigida principalmente a estudiantes de derecho, opositores, profesionales jurídicos y personal vinculado a la administración de justicia que necesiten consultar la norma que estructura el sistema judicial español. También puede ser útil para investigadores, periodistas especializados y ciudadanos que busquen una referencia primaria antes de interpretar noticias sobre órganos judiciales, competencias o reformas institucionales. Su principal beneficio práctico es reunir el marco legal, desde el que se entienden cuestiones que a menudo se estudian de forma separada quién puede conocer de un litigio. ¿Cómo se organiza un órgano judicial? ¿Qué deberes tienen sus integrantes? ¿Cuándo una actuación es nula? ¿Y cómo se integran los medios digitales en el proceso? Intelectualmente, permite advertir la conexión entre garantías procesales, organización institucional e independencia judicial. Frente a manuales y comentarios doctrinales, una edición legislativa se distingue por ofrecer acceso directo al lenguaje normativo, sin sustituirlo por interpretaciones. Esa ventaja exige una lectura cuidadosa y complementaria, sobre todo ante reformas posteriores a la fecha de publicación de cada ejemplar. En comparación con recopilaciones legales más amplias, esta obra concentra la atención en una norma vertebral y permite estudiarla con mayor continuidad. Su valor diferencial reside, por tanto, en servir como texto de base para localizar la regulación aplicable y comprender el armazón jurídico de la justicia española. Para utilizarla profesionalmente, resulta indispensable contrastar siempre la vigencia consolidada de sus preceptos. Si deseas apoyar a legislación española, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.